Buenas tardes, es absolutamente vital entender el tema que vamos a cubrir esta tarde. Puedo argumentar que estos dos sermones podrían ser de los más importantes que haya dado, o que daré alguna vez, y se publicarán en nuestro sitio web. Y prometo que una vez que eso suceda, causarán revuelo. Puedo decirles ahora que es casi seguro que necesitarán escuchar estos sermones dos veces para captar el impacto total. Hace varios años, a principios del año 2000, hace casi 5 años, di 4 sermones titulados, La doctrina de la única verdadera iglesia. Uno de ellos vino después y formó la cuarta parte titulada, Las preguntas finales. Bueno, entonces, 4 años más tarde, este verano, agregué 6 sermones más que son inseparables de ese tema, titulados, La suprema doctrina del gobierno. Las verdades que la mayoría olvidó, porque hay verdades dentro de esa única doctrina que se superponen con esos 4 sermones. Y los 2 que quiero dar ahora. Intrínseco a ambas series, ahora de 10 sermones, si los pones todos juntos, estos sermones serían el 11º y 12º, sobre el cuerpo de Cristo. Yo he hablado mucho sobre el cuerpo de Cristo. Ciertamente el señor Armstrong habló de ello, los apóstatas hablaron de ello, y los protestantes también lo han hecho y lo hacen. Y los dispersados también. Mucha gente habla del tema. Ciertamente la Biblia habla de ello, pero, ¿qué es? ¿Qué es el cuerpo de Cristo? ¿Y por qué es importante para nosotros hoy? Hermanos, este tema, la doctrina, la enseñanza, del cuerpo de Cristo, es más importante de entender de lo que la mayoría piensa. Les insto a que escuchen atentamente y comprendan lo que estamos a punto de cubrir. Vamos a cubrir este tema en 2 partes, que incluirán al menos 5, y quizás 6 secciones. Vamos a examinar y descubrir qué enseñó el señor Armstrong. Luego veremos si lo que enseñó lo obtuvo de la Biblia. Vamos a ver en la palabra de Dios. ¿Qué enseña la Biblia sobre ello? Y después de hacerlo, discutiremos algunas de las implicaciones de la verdad sobre quién, y qué, constituye el cuerpo de Cristo. Luego, en la parte 2, veremos lo que los protestantes enseñan, en sus propias palabras, y lo que los dispersados enseñan, también en sus propias palabras, lo que dicen, y veremos claramente cómo coinciden. Pero primero, vamos a ver lo que el señor Armstrong le enseñó, y entremezclado allí estará lo que enseñaron los apóstatas. Por otra parte, volveremos a las escrituras y veremos prácticamente todas las escrituras que hablan sobre el cuerpo de Cristo. Y finalmente, en esta primera parte cubriremos las implicaciones. Ahora, vayamos directamente al tema, lo que el señor Armstrong enseñó sobre la importantísima doctrina de dónde está, y quién compone el cuerpo de Cristo. Quiero que todos lo entendamos perfectamente claro. Ahora bien, usted puede entender la doctrina en su sentido general. Puede que entienda o no cómo es definido ahora en los dispersados, o qué dijeron, o no dijeron los apóstatas al respecto. Y dudo que muchos de nosotros entendamos las muchas implicaciones de la doctrina, de la manera que usted lo entenderá cuando termine este sermón. ¿Qué enseñó el señor Armstrong sobre el cuerpo de Cristo? Más adelante discutiremos por qué es tan tremendamente importante que lo entendamos, y qué significará para la Iglesia de Dios restaurada. Mencionaré varias citas de él. Luego veremos lo que dicen los apóstatas. Luego volveremos al señor Armstrong. Lo haremos en ese orden. Aquí vamos, número 1. Esto viene de, ¿dónde está la verdadera iglesia? Citando al señor Armstrong, ¿dónde está la iglesia verdadera original que Jesucristo fundó? ¿La que aún hoy encabeza el Jesucristo vivo? Como en Romanos 8:16, el Espíritu de Dios, da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios, ahora engendrados de Dios, y para ser nacido en la resurrección como seres espirituales. Esta tremenda verdad lleva a comprender, el porqué de la iglesia, y cuál es la única verdadera iglesia de Dios. Muchos se han apropiado del nombre de Dios, pero no están proclamando el reino de Dios, como gobierno de Dios, al cual debemos obedecer. enseñar obediencia a la ley de Dios, los 10 mandamientos, etc. Enseñar el arrepentimiento de la rebelión y la transgresión de la santa ley de Dios. Enseñar que ahora podemos ser engendrados en el reino, o familia de Dios, y que mediante la resurrección podemos nacer en la familia de Dios. Solo existe una iglesia que enseña estas cosas. Y está haciendo la obra de Dios. Es como dijo Jesús que sería, una pequeña manada perseguida, y despreciada por el mundo. Fin de la cita. Bueno, entendemos que habla del tema de la única iglesia verdadera. Bien, comencemos a ver, ¿dónde encaja el cuerpo de Cristo en esto? Otra cita. De, ¿qué es exactamente la iglesia? Citando, la iglesia está compuesta por los que son engendrados hijos de Dios, el padre de la familia divina. Uno se convierte en hijo engendrado de Dios al recibir dentro de sí el Espíritu Santo de Dios. La verdadera iglesia de Dios es un organismo espiritual, si eso confunde a la gente, hermanos, y soy yo quien dice eso, no el señor Armstrong. De vuelta a la cita. No es una organización humana. Este organismo espiritual es el cuerpo de Cristo que existe con el propósito de llevar a cabo la obra de Dios. De modo que vincula el cuerpo de Cristo a la obra de Dios. Volviendo a su cita, pero es una gran obra mundial. Si cada individuo va solo, tratando independientemente de llevar a cabo toda la comisión divina como mejor le parezca, tendremos confusión. Una casa dividida contra sí misma. Ahora citaré del folleto, ¿dónde está la verdadera iglesia? Una cita corta. Dice, unirse a un grupo que se llama a sí mismo iglesia no lo convierte a uno en miembro de la iglesia que Jesús fundó. Enfatizo la palabra porque él lo hizo. Aquí tiene la prueba, pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8. 9. Ahora, permítanme pausar. Surge la pregunta sobre, si tiene el Espíritu de Dios, muchos creen que están en la verdadera iglesia y que están en el cuerpo de Cristo. Ahora nos planteamos la segunda pregunta general. Ya hemos abordado el tema de si existe una iglesia verdadera. Pero ahora nos preguntamos, ¿existe un cuerpo de Cristo compuesto y organizado? ¿Se puede tener el Espíritu de Dios y estar fuera del cuerpo de Cristo? Usted puede ser parte de la iglesia, los llamados. Como parte de la Odisea, tienen el Espíritu de Dios. Son iglesia. No tienen a Cristo como cabeza, pero debemos hacernos una pregunta, por ejemplo, ¿son parte del cuerpo de Cristo? Sigamos leyendo otra cita. Este viene de, ¿dónde está la verdadera iglesia? De nuevo, ¿puede alguien que no conoce el verdadero cuerpo organizado? Cuerpo con, C mayúscula, no solo el cuerpo corporativo que hace la obra de Dios y por lo tanto está fuera de él, ¿puede ser miembro de la verdadera iglesia que Cristo edificó? La respuesta es sí, porque es posible que alguien verdaderamente se haya arrepentido, creído y recibido el Espíritu de Dios, y esté siguiendo ese Espíritu hasta donde ve y comprende. Alguien que no conoce la obra organizada que Cristo está usando hoy, pero seguramente el Espíritu de Dios en él lo guiaría a su debido tiempo, a su parte en el cuerpo organizado. El que el Cristo viviente está dirigiendo. La cita continúa. La respuesta es sí. He conocido a algunos, pero en todos los casos, o entraron en el organismo espiritual organizado que Cristo está usando en la verdadera obra de Dios, o cuando sus ojos se abrieron a más luz y verdad, lo rechazaron y perdieron el Espíritu de Dios, y esto quedó ampliamente demostrado por los frutos. Hermanos, lo que acaban de escuchar del señor Armstrong, y a medida que continúe este sermón, encontrarán que es más profundo de lo que posiblemente puedan imaginar ahora. Bien, antes de volver a las citas del señor Armstrong, me gustaría leer algunas citas, otras adicionales, de los apostatas. Ellos tenían una visión diferente y, francamente, tenían la visión protestante. Y encontrarán que ellos tienen la misma visión que tienen los dispersados. Muy bien, del sucesor del señor Armstrong, escrito en 1994. Citando, No hay duda de que somos la verdadera iglesia de Dios. Lo que he señalado es que no somos todo lo que hay en la verdadera iglesia de Dios. Hay una diferencia monumental entre esas dos declaraciones. Solo hay una iglesia de Dios, no muchas. Esa única iglesia está formada por toda persona que tiene el Espíritu Santo, sin importar dónde se encuentre, cuándo vivió, o a qué organización pertenezca. Bien, solo tenga eso en mente. El pueblo de Dios fue condicionado a declaraciones como esta, y las siguientes. Esto viene de un hombre que ahora es pastor regional en la Iglesia de Dios Unida. Y él cita a David Hume, quien lidera un dispersado grande. Y citaré a David Hume en un momento. Dice, creo que el señor Hume declaró, en la carta que usted adjuntó, que cualquier persona que tenga el Espíritu Santo es un hijo de Dios y por lo tanto parte del cuerpo de Cristo, incluyendo todas las personas convertidas en todas las denominaciones. Este hombre que fue para ser un ministro principal en la Iglesia de Dios Unida escribe, y que la membresía de la Iglesia de Dios Universal no comprende la totalidad del cuerpo de Cristo. En la otra cara de la moneda, creo que hay personas en la Iglesia de Dios Universal, así como en todas las demás denominaciones, que no son nacidas de arriba, como lo demuestra su evidente falta de compromiso con Jesucristo. Fin de esta cita. Aquí hay una carta de Universal escrita en marzo de 1994. Creemos que la Iglesia, el cuerpo espiritual de Cristo, incluye a todas las personas en las que habita el Espíritu Santo, independientemente de con qué denominación tengan comunión actualmente. La fe en Cristo y la morada del Espíritu Santo hace que una persona sea cristiana, no la denominación con la que tiene comunión. Siempre hemos reconocido que hay cristianos verdaderamente convertidos que no reconocen el sábado. Bueno, eso es simplemente falso. Pero bien, eso es lo que dijo desde la sede de Pasadena. Y esto viene, nuevamente, del sucesor del señor Armstrong. Como saben, al hablar y escribir, a menudo he comentado que no podemos limitar dónde y con quién trabaja Dios. Cuando se trata de otras iglesias cristianas, la verdadera iglesia de Dios no se limita a ninguna entidad corporativa ni a ninguna organización humana. La verdadera iglesia de Dios está formada por personas convertidas, todas personas que tienen el Espíritu Santo. Ese es el punto, recalcado frecuentemente por el señor Armstrong. Como he explicado, no es la organización incorporada la que constituye la iglesia de Dios. Es el pueblo en el que Dios habita mediante su Espíritu el que constituye la iglesia, el cuerpo de Cristo. Ahora, vamos a descubrir en términos inequívocos, declaraciones aún más claras del señor Armstrong, ya sea que el señor Armstrong haya dicho eso o no, ya lo han visto. No lo dijo. Pero les mostraré algunas más fuertes. Permítanme continuar con la cita. Por lo tanto, debemos entender que no formamos todo lo que hay de la verdadera iglesia de Dios. Ahora, noten que los apóstatas intercambian libremente el término, una verdadera iglesia, y cuerpo de Cristo. Y llegaron a creer que la única iglesia verdadera y el cuerpo de Cristo estaban esparcidos, divididos. Un poco aquí y un poco allá entre varias iglesias diferentes. Completamente diferente a lo que enseñó el señor Armstrong. Los dispersados creen lo mismo, excepto que lo limitan esencialmente a los 200 o 300 dispersados que hay. No incluyen a los luteranos, los presbiterianos, los episcopales y los católicos. Es de suponer que algunos de ellos están empezando a hacerlo, y se pondrá a peor. Permítanme terminar aquí. Dios obra donde quiere, así era para el sucesor del señor Armstrong, donde quiere, y todas las personas convertidas en todas partes constituyen la verdadera iglesia de Dios. No es correcto decir que cualquier organización de la iglesia en particular, incluida la nuestra, es por sí misma la verdadera iglesia. Los hermanos simplemente fueron programados para creer en este pensamiento protestante. Ahora, David Hume dijo esto mientras todavía estaba en la Universal. Esto es lo que escribió. Juan escribió a todo aquel que cree que Jesús es el Cristo nacido de Dios, y todo el que ama al Padre, ama también a su Hijo. En consecuencia, la Iglesia de Dios Universal no considera que su membresía sea todo lo que hay en el cuerpo de Cristo. Nuestra posición es que toda persona que tiene el Espíritu Santo es hijo de Dios, independientemente de la iglesia a la que pertenezca, y reconoce que Dios obra donde le place. Esto es diferente de la posición que alguna vez tuvo la iglesia. Bueno, es honesto en el sentido de que ahora encabeza lo que yo llamaría la rama conservadora de la Iglesia de Dios Unida. Tendré que mencionar ciertos nombres de la iglesia. No andaré con rodeos. Aquí hay otra cita del sucesor del señor Armstrong. Qué triste que algunos entre nosotros nos sintiéramos molestos y enojados al saber que hay verdaderos cristianos y otras iglesias además de la nuestra. Eso en sí mismo es un indicador de cuán lejos de Cristo nos hemos vuelto algunos de nosotros, hasta el punto de que a algunos de nosotros realmente nos resulta desagradable saber que Dios ha llamado a otros además de nosotros a la salvación y comienza a poner en peligro a las personas que se aferran a la verdad de esta gran doctrina, poniéndolas a la defensiva, condicionando y desgastando a la iglesia a la idea de que se tiene una actitud equivocada. Si se aferran a esas cosas viejas, lo cual, por cierto, lo recibimos del señor Armstrong, él era un apóstol y el líder de la era de Filadelfia. Pero eso no se dice. Simplemente humillaron a esa gente. Continúa. ¿No es esa actitud egoísta y arrogante que prevalece en las iglesias cristianas? Muchas iglesias creen que ellas, y solo ellas, son la comunidad de creyentes verdaderamente fiel y obediente. Y como tantos otros, hemos sido culpables del mismo pecado. Vean, él llama pecado a lo que el señor Armstrong enseñó sobre este asunto. Preguntaré en este punto. ¿Podría usted encontrarse al final de escuchar estos dos sermones, todavía creyendo que lo que el señor Armstrong enseñó era pecado? Saltando hacia abajo, dice, no debemos condenar ni rechazar a los cristianos. Dios ha llamado a otras comunidades y ha dado otras tareas. He explicado antes que el sábado fue dado como una señal de la relación de pacto especial entre Dios y su pueblo, Israel, pero la señal del pueblo de Dios en el Nuevo Testamento es el Espíritu Santo en ellos, expresándose en amor. Fin de la cita. Tomen nota mental de que este término comunidades aparecerá más adelante en un contexto muy importante. Muy bien. Ahora volvamos. Y veamos con más detalle lo que enseñó el señor Armstrong. Agreguemos algunas citas adicionales poderosas. No nos confundamos antes de entrar en la Biblia y ver si el señor Armstrong le enseñó la verdad. La iglesia de Cristo continuaría enseñando esa verdad. O si el señor Armstrong estaba equivocado. Cumplió estos grandes oficios, pero se equivocó. Los protestantes lo hicieron bien y Dios enderezó a su iglesia a través de los apóstatas. Y los dispersados ahora practican el entendimiento correcto que les enseñaron los apóstatas, a quienes les enseñaron los protestantes. No se pueden tener las dos cosas, pero echemos un vistazo nuevamente a lo que dijo el señor Armstrong. Ahora retomamos. Aquí hay una cita adicional. Esta se titula, ¿Por qué Dios le puso a usted en su iglesia? Artículo de, Las Buenas Noticias, de mayo de 1974. Hermanos, ¿acaso nos encontramos dando por sentado que las iglesias y lo que se llama cristianismo son también la iglesia de Dios? Esto es que somos simplemente otra de las muchas denominaciones, la única diferencia es que sostenemos algunas doctrinas diferentes. Eso simplemente, no es cierto. Nosotros en la Iglesia de Dios no somos solo una de todas estas iglesias. He mencionado cómo la iglesia primitiva creció y se multiplicó en aquellos que Dios añadió a la iglesia. Pero pronto llegó la persecución. Pronto llegaron los falsos predicadores con un evangelio diferente. Un espíritu diferente. Vinieron fomentando un espíritu de crítica de duda. Vinieron diciendo que los verdaderos apóstoles de Jesús estaban predicando doctrinas equivocadas. Sin duda, el señor Armstrong sabía de dónde venía ese espíritu. Siguiente cita, una más larga, de Las Buenas Noticias, diciembre de 1978. Dice, algunos han abandonado la iglesia de Dios diciendo, no he dejado a Cristo. Solo he dejado esa organización. Yo adoro a Cristo a mi manera. ¿Constituirán estos cristianos solitarios, o estos muchos pequeños grupos aislados, siendo parte de la esposa preparada? La verdadera pregunta sobre la vida o la muerte eterna en este momento es, ¿cuál es la esposa que se ha preparado? Es un organismo espiritual unido, organizado, compacto, todos hablando la misma cosa, todos unidos a una sola vida y dando fruto, todos en la iglesia organizada edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas con Jesucristo, la principal piedra angular. Habiendo crecido hasta convertirse en un edificio, en un templo santo en el Señor, bien coordinado y compactado, y unido por todas sus coyunturas? Signo de interrogación. ¿O será un conglomerado de grupos y denominaciones desunidos, y un número de cristianos individuales aislados que han seguido a Cristo a su manera? Signo de interrogación de nuevo. Y nuevamente, Jesús dijo que el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Mateo 12. 30. Nuevamente, todavía citando al señor Armstrong. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Lucas 11. 23. Así que cita ambos lugares. Aquellos que no están con Cristo, a quienes Él dirige en su iglesia, están desparramando y contra Él. Hermanos, las implicaciones crecerán a medida que continúe el sermón. Le sorprenderá cuando comprenda las ramificaciones de no entender esta doctrina, y nos traerá persecución cuando termine este sermón. No tendrán dudas de eso. Continuando con la cita, pero consideremos más a fondo, Jesucristo se va a casar con la iglesia de Dios, llamada el cuerpo de Cristo. Ahora bien, ¿está ese cuerpo unido, organizado sobre un fundamento unido y firme? ¿O una variedad de individuos solitarios y varios grupos? El único propósito de la iglesia es continuar la obra que Cristo comenzó. Es ahora el cuerpo en el que obra el Espíritu Santo, y Dios puso en la iglesia para organizarla apóstoles, profetas, pastores. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Jesús se representó a sí mismo como la vid y nosotros, los de su iglesia, como los pámpanos de esa videatur. Fíjese, estúdielo en Juan 15. Y más tarde lo haremos, Jesús no es varias vides separadas, Él es una vid, los miembros del cuerpo de Cristo son los pámpanos. Pero no los pámpanos separados y aislados, todos están unidos a una sola vid, el cuerpo de Cristo. Los cristianos o grupos separados son pámpanos desgajados de la vid, el cuerpo de Cristo. El Padre es el labrador, el viñador. Todo pámpano de esta gran vid, la iglesia, que no da fruto para el reino, el Padre lo poda, lo corta, para que la vid unida organizada dé más fruto. Cuando hay algunos en la iglesia que causan división o siembran semillas de discordia, Dios dice, márquenlos y evítenlos. Y cita varios versículos. Romanos 16, Segunda de Tesalonicenses 3, etc. La iglesia dará más frutos cuando sean cortados los disidentes, los que no obedecen la palabra, los que causan división y discordia. Son ramas que murieron. Están cortados. Ahora bien, no hay malentendidos sobre lo que dijo el señor Armstrong. Y, por supuesto, estás escuchando porciones de sus citas, versículos de la Biblia. El señor Armstrong no inventó la doctrina, la obtuvo directamente de la Biblia. Ahora aquí viene otra cita. Y esto viene de 1978. Y fue junto con esta otra cita de 1978, a raíz de la partida de su hijo tratando de decir que ahora había otra iglesia. Citando, en un esfuerzo por engañar y alejar al pueblo de Dios, y los diezmos, ahora está circulando la idea engañosa de que este hombre, no una iglesia, también predica el Evangelio. Entonces, ¿por qué no dividir los diezmos, enviando la mitad al hombre y la otra mitad a la iglesia de Dios, o enviarlos alternativamente a cada uno? El diezmo es el diezmo de Dios, no suyo, y debe ser enviado a la iglesia de Dios donde el Cristo viviente está trabajando, dirigiendo y bendiciendo activamente. Dios tiene una sola iglesia, y esa iglesia tiene unos pocos cientos de congregaciones locales en todo el mundo, todas ellas separadas, y una parte funcional integral del único organismo espiritual, la Iglesia de Dios Universal. Simplemente no se puede ir alrededor de lo que dijo el señor Armstrong sobre eso. El apóstata que siguió, les mintió a 150.000 personas cuando intentó invocar el nombre del señor Armstrong. Y aún no he terminado, solo en esta primera parte que muestra lo que ellos y el señor Armstrong le enseñó. Retomémoslo de nuevo. La Iglesia de Dios Universal. Jesucristo no es guía, cabeza, ni obra de ningún hombre o iglesia competidora. Cristo no está dividido. El cuerpo de Cristo es guiado en la tierra bajo su mando por su apóstol elegido, a quien nombró y utilizó en la construcción de su iglesia. En nuestro tiempo, la verdadera Iglesia de Dios está desempeñando la función de iglesia, llevando el mensaje del Evangelio de Cristo a todo el mundo. El hombre que quiere la mitad de los diezmos de Dios no habla lo mismo. No, hermanos, él no predica el mismo Evangelio. Él estaba intentando diluir las verdaderas doctrinas de Dios y oponerse a sus doctrinas, y a su apóstol y convertirse en el autoproclamado cabeza de la Iglesia de Dios. Por eso fue desasociado de la Iglesia de Dios. No hablaba lo mismo, la Iglesia de Dios no puede hablar con un sonido incierto. ¿Se imaginan lo que el señor Armstrong diría si oyera que la gente cree que la Iglesia de Dios puede hablar con entre 200 y 300 voces diferentes? ¿Pueden imaginarlo? Es decir, es incomprensible. Continuando, este hombre no es una Iglesia de Dios. Un hombre puede incorporarse bajo la ley del hombre usando el nombre de la Iglesia, y puede acercarse lo más posible al nombre de Iglesia de Dios Universal para engañar y desviar a los hermanos haciéndoles pensar que él es la misma Iglesia. Cualquier Tom, Dick o Harry puede incorporarse con las firmas de un par de hombres más como directores, en nombre de una Iglesia. Pero eso no lo convierte en una Iglesia. Dicho claramente, la Iglesia de Dios es aquella donde está la verdad de Dios. Escuche la definición del señor Armstrong. No es una que está desasociada o tratando de diluir esa verdad. Todos los que escuchen esto en todo el mundo, y esta cinta será escuchados en todo el mundo. Lo sé, por miles. Escucharán lo que enseñó el señor Armstrong, y luego veremos si es consistente con la Biblia. Continúa. Número 2, donde la verdadera obra de Dios está yendo al mundo entero. Número 3, donde el apóstol escogido de Cristo está en ese momento. Por supuesto, los diezmos de Dios deben pagarse a la Iglesia de Dios, donde Cristo está trabajando. Jesucristo no trabaja en dos iglesias, una compitiendo y tratando de atraer miembros de la otra. Cristo no está dividido. Dios no tiene dos iglesias, solo la única iglesia que Jesucristo fundó en el año 31 después de Cristo. Continuemos. La siguiente cita incluye una introducción bastante larga del señor Armstrong sobre la autoridad y el gobierno, y es importante entender eso como una pista de lo que dice más adelante sobre el cuerpo de Cristo. Así que sigan todo lo que él dice. De mayo de 1974. Hace años, al ver esto, y sin considerar las muchas, muchas escrituras que dan autoridad y gobierno a algunos en la iglesia, que hablan de reprender a los rebeldes, pensé que las escrituras que estaban al principio de esta cita, significaban que no hay autoridad en la iglesia. No quería ejercer autoridad. Todavía era nuevo en la verdad de Dios. Esto fue hace más de 40 años. Entonces, en los primeros días de la iglesia matriz de Filadelfia aquí en Eugene, Oregón, permití que lobos vestidos de ovejas entraran y sembraran semillas de discordia entre hermanos, lo que resultó en dividir la iglesia en dos, posiblemente desviando a la mitad de mi rebaño hacia el camino que conduce al lago de fuego. Dios tuvo su propia manera de reprenderme profundamente, haciéndome ver esto en su verdadera luz. Jesús aquí está hablando de la manera en que se usa la autoridad que Cristo delega. No está diciendo que no hay autoridad, en el mismo discurso en el que Jesús enseñó en contra de enseñorearse de aquellos que están bajo la propia autoridad. Lucas 22, les delegó la autoridad de reinar sobre 12 tronos. He tenido que corregir a algunos debajo de mí en la obra de Dios en este mismo punto. con la forma en que se utilizaba la autoridad. Aquellos de nosotros en la Iglesia de Dios aún no somos perfectos. Debemos vencer y crecer en gracia. Pero el remedio no es quitarle a la Iglesia toda la autoridad que Cristo ha delegado, sino aprender a administrarla en la manera en que se le enseña a Cristo. La instrucción paralela sobre el rango de autoridad en la Iglesia. Y él está vinculando al gobierno aquí, y verán por qué estoy usando esta cita en particular en este momento. La instrucción paralela sobre el rango de autoridad en la Iglesia es Efesios 4, comenzando con el versículo 11, y él, Cristo, dio a algunos. La versión revisada estándar lo traduce más claramente. Cita. En sus dones, palabra de que algunos deberían ser apóstoles, algunos profetas, algunos evangelistas, algunos pastores y maestros para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio. Proclamando el evangelio del reino de Dios al mundo, para edificación del cuerpo de Cristo, su autoridad, y la iglesia para edificar el cuerpo de Cristo. Finalmente, la cita continúa. Dios tiene una sola iglesia en la tierra, a la que dirige en el desempeño de su obra. No dos iglesias, no muchas denominaciones, sectas y grupos, sino que ahora tiene muchos miembros, pero un solo cuerpo, 1 Corintios 12 y 20. Ver también los versículos 12 y 13. El señor Armstrong cita. Porque por un solo espíritu somos todos, no parte de nosotros, bautizados en un cuerpo. Muy bien, ahora continuemos con algunas otras citas antes de abrir la Biblia. La siguiente cita proviene de Las Buenas Noticias, de enero de 1957. Cristo puso autoridad y gobierno en su iglesia. Sí, aquellos que no quieren el gobierno de Dios a través de los ministros de su elección, sino que quieren hacer lo que es correcto ante sus propios ojos, en realidad quieren desobedecer el mandato directo de Dios. Permítales leer estas escrituras y luego tratar de responder a Dios en el juicio final. Y este sistema de desobedecer la orden directa, cito, no harás cada uno lo que bien le parece. Esa idea divide y vuelve a dividir las iglesias de este mundo. Desde que Cristo vino, dos hombres en la iglesia en Filipos estaban en desacuerdo sobre algún punto. En su carta a la iglesia allí, Pablo les dio una orden. Él no dijo, cada uno de ustedes siga adelante creyendo lo que es correcto ante sus propios ojos y tenga tolerancia hacia el otro. O amor. Yo agregaría. Más bien mandó que fueran de un mismo sentir en el Señor, Filipenses 4. 2. Observen cuidadosamente, no simplemente que tengan la misma opinión, ni que tengan la misma opinión en el error, sino que, en el Señor, la iglesia debe estar perfectamente unida. Eso es unidad. ¿Pero cómo? En la misma mente, todos hablando lo mismo. Pero debe ser lo correcto y debe ser la mente de Cristo. Ahora les pregunto, hermanos, ¿cómo puede ser posible esto cuando diferentes mentes ven las cosas de diferentes maneras? A menos que Dios haya provisto una autoridad central directamente inspirada y dirigida por Cristo, que pueda aplicar correctamente los principios de la ley de Dios en casos dudosos donde mentes menos maduras espiritualmente no pueden ponerse de acuerdo claramente. Y tiene todo eso en mayúsculas. Recuerde, cada miembro comienza como un bebé en Cristo, pero tenga en cuenta con énfasis que es la ley de Dios en su palabra la que define el pecado. Ni siquiera el apóstol Pablo pudo saber, por su propia voluntad, razonar aparte de la ley, lo que era bueno o malo para él. Pero, una vez más, todos los miembros de la iglesia no tienen la capacidad de aplicar correctamente los principios de la ley, con la ayuda de ejemplos bíblicos, para definir qué es o no pecado, en relación con algunas de estas cuestiones ocasionales y aisladas. Quiero detenerme e intervenir. Es por eso que los individuos y grupos solitarios separados de la única iglesia verdadera, del cuerpo de Cristo y del gobierno de Dios, en última instancia, harán las cosas mal. Tiene que haber una autoridad central. Permítanme continuar. El hecho mismo del desacuerdo entre los miembros demuestra este hecho y es cuando hay tal desacuerdo, cuando las preguntas quedan sin definir por la autoridad de Cristo y la amenaza de división en el cuerpo, que la misma maquinaria que Cristo estableció dentro de su iglesia para definir tales preguntas debe ser puesta en acción práctica allí. Tiene que haber una estructura gubernamental. Algunos se dedican más diligentemente, estudian más, pasan más tiempo en oración, estudio y meditación. Y son estos a quienes Cristo ha elegido como sus ministros. Y son ellos quienes forman la autoridad central, o el instrumento dentro de la iglesia, a través de los cuales Cristo mismo puede revelar la verdadera definición de su ley y resolver tales disputas o diferencias de opinión. Las epístolas de Pablo forman una gran parte del Nuevo Testamento. Son correctivas, tienen que ver con problemas que surgieron en la iglesia, que Pablo solucionó con autoridad. Son cartas administrativas. Si no desean someterse al gobierno de Dios, como Dios mismo ha elegido administrarlo a través de Cristo, a través de su apóstol y ministros, entonces no se han rendido a Dios y su autoridad sobre ellos. No se han arrepentido. Ni siquiera han dado el primer paso hacia la conversión y ciertamente no son miembros del cuerpo de Cristo. Fin de la cita. Ahora ven por qué di esa cita más larga, encaja. Sigamos con algunas más. Aquí hay otra, una carta a los hermanos de 1971. Sé que hay demasiada tendencia a que todo el interés se centre en la iglesia local, pero la iglesia local no es la obra, eso no es un problema tan grande para nosotros. Los dispersados más grandes tienen un problema mayor al ser absorbidos por la idea de tener todo local, en mi congregación, el picnic, el baile, la fiesta en la nieve, el social y el compañerismo, y nada de eso es un problema tan grande para nosotros, hermanos, y eso es ya una bendición. Si podemos apreciarlo como tal. Continuando, la iglesia de Dios para esta era se llama, cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Como dijo Jesús, él mismo, aunque era tan divino como humano, no podía hacer nada por sí mismo, punto. Fue el poder dinámico del Espíritu Santo de Dios en él. Vino, entre otras cosas, a iniciar la obra de Dios. La obra para esta era. Cuando fue al cielo, el mismo Espíritu Santo entró en el cuerpo colectivo de sus discípulos que los engendró como hijos de Dios. Ahora, con el mismo poder obrando en ellos, la iglesia se convirtió en el cuerpo colectivo para llevar a cabo esa obra dirigida por el Cristo viviente desde el cielo. Ese es el verdadero propósito de la iglesia. Ahora tenemos el encargo de llevar el mensaje de Dios al mundo. Por eso Dios le llamó ahora y no más tarde. Que ninguno de nosotros lo olvide. Muy bien, permítanme seguir adelante. Vincula el gobierno, la verdadera iglesia, hacer la obra, tener la verdad completa, el cuerpo de Cristo. Bien, retomándolo de nuevo, de agosto de 1983. Mucho más reciente. Dios comenzó su obra evangélica proclamando las buenas nuevas evangélicas de su reino a través del cuerpo humano individual de Jesús. Hermanos, eso tomará significado en unos minutos, esperen hasta que vean lo que dicen las Escrituras, pero después de su resurrección, Jesús envió el mismo Espíritu Santo el día de Pentecostés del año 31 después de Cristo y posteriormente para entrar en el cuerpo colectivo de aquellos que constituyen la iglesia de Dios, comenzó con el cuerpo humano de Cristo. Y Cristo entendió lo que era su cuerpo. Esto se vuelve fascinante. La iglesia, entonces, es el cuerpo colectivo que Cristo usa como su instrumento, fortalecido por el Espíritu de Dios para llevar a cabo la obra de Dios. Jesucristo lo encabeza y dirige desde el cielo. Pero, ¿cuál es la misión divina de esa iglesia? ¿Cuál es su propósito? La respuesta es, para hacer la obra de Dios que Jesús inició y ahora continúa a través de su iglesia. Solo existe una iglesia así. Está haciendo la obra de Dios. Sería, como dijo Jesús, una pequeña manada perseguida y despreciada por el mundo. Un par de citas más. Y esto es de una carta a los miembros, del año 1985, unas 10 u 11 semanas antes de su muerte, a finales de octubre. La obra de Dios fue iniciada originalmente por un hombre, Jesucristo, pero en el día de Pentecostés del año 31 después de Cristo, El mismo Espíritu Santo que había llevado a cabo la obra de Dios a través de su cuerpo individual. El cuerpo individual de Cristo, entró y dio poder a sus apóstoles y a todo el cuerpo colectivo, que a partir de ese día constituyó la Iglesia de Dios. El Espíritu que estaba en el cuerpo físico de Cristo. Hermanos, esto es más importante de lo que quizás hayamos entendido. Ahora, continuemos. Y esto fue escrito en 1967, carta a los miembros. Oh hermanos, así debe ser hoy con la Iglesia de Dios, el cuerpo mismo del Cristo vivo. A menos que los empuje, los tire, los recuerde, para que actúen en este deber para con Dios y su obra. No seguirían en el camino de Dios. Se relajarían y renunciarían. Muy bien, ahora hemos visto lo que enseñaron los apóstatas. Hemos analizado lo que enseñó el señor Armstrong. Ahora veamos lo que enseña la Biblia. Seamos específicos, hermanos. Y miremos los lugares donde se describe el cuerpo de Cristo. Pero hagámoslo yendo a Juan 15, y veamos lo que estamos hablando de la vid y los pámpanos. Ahora tengo una pregunta nuevamente. ¿Podría estar tan equivocado el señor Armstrong? Como apóstol, como líder de la era, a quien se le dice que retenga lo que tiene, ¿podría estar tan equivocado como para malinterpretar la doctrina central de dónde y cómo? ¿Qué y a través de quién y con qué propósito existe el cuerpo? Tenemos que hacer esa pregunta. De alguna manera su sucesor apóstata y los dispersados que estarán de acuerdo con ese sucesor apóstata, y se arrodillarán ante su entendimiento y lo difundirán a los dispersados, ¿lo tienen correcto? ¿Y que el confuso fruto de más y más dispersados divididos representa de alguna manera el camino de Dios? ¿En lugar de lo que enseñó el señor Armstrong? Esa es la pregunta. Espero haberla dicho tan claramente como pretendía. Un hombre nos escribió recientemente con un grupo de personas de una nación en particular. Hay algunos que todavía entienden lo que es el cuerpo de Cristo, escribió, y dijo lo siguiente. Queridos hermanos, qué maravillosa oportunidad descubrirlos. Recientemente reuní a algunos de los ex miembros de la Iglesia de Dios Universal sin una organización formal, a quien, y menciona la ciudad. Y luego nombra un país. Después de los cambios doctrinales de la Iglesia de Dios Universal, muchos hermanos aquí dejaron de asistir y simplemente se perdieron. Nos gustaría unirnos una vez más al cuerpo de Cristo, a través de hermanos creyentes como ustedes. Envíenos literatura a la dirección que aparece a continuación. Ese hombre entiende exactamente lo que pide. Y le hicimos algunas preguntas sobre cuántos son, y cuánta literatura deberíamos enviar, y él nos respondió. Este hombre que ha estado básicamente solo durante aparentemente 9 años. Y escribe. Queridos hermanos en el cuerpo de Cristo, él entiende exactamente lo que dice, lo que pide y lo que busca hacer ahora. No sé si vendrá con nosotros o no. Tendremos que esperar y ver cómo se desarrolla esto. Puede que concluya que somos el cuerpo de Cristo, o no, pero él sabe una cosa, donde quiera que esté, tiene que unirse a este, aparentemente con otras 20 personas más. Esperaremos y veremos cómo se desarrolla. Juan 15. Juan 15. Yo soy la vid verdadera, y mi padre es el labrador. Ahora, antes de continuar, necesito comentar. Hay miles y miles y miles, decenas, tal vez cientos de miles de ministros en el mundo, que conocen este versículo. Es uno de sus favoritos. Está justo ahí, cerca de Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, etc. Y tienen una visión de este versículo que es precisamente, por supuesto, la que han adoptado los dispersados. Cristo es la vida espiritual y un misterioso camino espiritual y amorfo. Los cristianos de aquí, de allá y los pámpanos dispersos en todas las iglesias del mundo están conectados a esa vida espiritual invisible. Un entendimiento radicalmente diferente a la que enseñó el señor Armstrong. Versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Muy bien, versículo 4. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Ya saben lo que enseñó el señor Armstrong sobre eso. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Ahora, si yo fuera el diablo, enseñaría la falsa doctrina de que los dispersados son ramas separadas de la única iglesia verdadera, en contraposición a la verdad bíblica central, de que los miembros individuales del cuerpo de Cristo son ramas conectadas entre sí a la videatur. Les mostraré otras epístolas, por cierto, veremos eso. Esto se aborda en otros lugares. El que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Eso lo hace serio. Más vale que no entendamos mal la vid y los pámpanos. Repito, hermanos, dice, separados de mí nada podéis hacer. Y la interpretación que da en el margen es, estás separado de mí. Eso es lo que Cristo quiso decir. Más vale que la gente, y más vale que ustedes y yo, no entendamos mal, cómo exactamente la vid y las ramas están conectadas entre sí. Y ya pueden ver que aquellos que dicen que los dispersados son ramas separadas han traído un elemento de confusión y división, y una enseñanza diferente, a esta doctrina que, si se malinterpreta, significa que aquellos que la malinterpretan, no pueden hacer nada. Muy bien, ahora continuemos con el versículo 7. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Y luego, por supuesto, habla de dar fruto porque estás conectado a la vid. El versículo 2 lo dice. El versículo 5 lo dice. El versículo 8 lo dice. Y el versículo 16 lo dice 4 veces. Y lo dice claramente, como lo citó el señor Armstrong. Y no voy a tomar el tiempo de leer el resto del pasaje. Los que no dan fruto son cortados y quemados. Esas son sus graves implicaciones, hermanos, para esta doctrina de lo que es el cuerpo de Cristo. Muy bien, vamos a encontrar, por cierto, la Biblia nos ayuda a entender mejor Juan 15, la vid y los pámpanos. Recuerden, la Biblia se interpreta a sí misma. O va a ayudar a interpretar algunos de los versículos que veremos en las epístolas de Pablo. Pero primero tenemos que ir a 1 de Corintios capítulo 12 y leer lo que podría llamarse el capítulo del cuerpo de Cristo, 1 de Corintios, capítulo 12. Ahora bien, esta primera epístola a los Corintios, en al menos 4 capítulos, tiene mucho que decir acerca de este entendimiento, y debemos ser absolutamente claros, hermanos, no podemos malinterpretar lo que se dice en esta epístola en particular. Comienza con 1 de Corintios capítulo 12. Pero tienen que entender que 1 de Corintios 1 y versículo 10 ya están dichos. Los corintios ya habrían leído. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos, una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Los corintios ya habrían leído la pregunta del versículo 13. ¿Acaso está dividido Cristo? Lo cual prepara el escenario para todo lo que vamos a leer en el capítulo 12 del cuerpo de Cristo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ahora detengámonos por un momento. Dios no quiere que usted y yo seamos ignorantes. Ese es el comienzo de lo que vamos a leer a lo largo de este capítulo. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos, como se os llevaba, a los ídolos mudos. Ahora, vamos a descubrir que la idolatría es mucho más importante, los problemas que surgen de la idolatría, mucho más importantes, y conectados directamente, a esto del cuerpo de Cristo de lo que se pudiera creer. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Cristo no está dividido, y todos hablan lo mismo, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Versículo 10. El de milagros, de profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, e interpretación de lenguas. Y así sucesivamente, todos del mismo Espíritu. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno, aquí viene el cuerpo, porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, o podríamos decir pámpanos, o ramas. Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. No hay múltiples Cristos. Cristo no se dividió. Entonces, recuerden, el cuerpo humano de Cristo no fue dividido. Ahora llega una declaración fascinante. Y voy a leer su comentario en un momento, pero volveremos a ello, porque las implicaciones que se derivan del siguiente versículo son profundas. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Bueno, hay bautismos que se llevan a cabo en los dispersados. Tendremos que abordar esos bautismos, ¿no es así? Tienen que armonizar con este entendimiento de lo que es el cuerpo de Cristo. Y de ahí vienen algunas implicaciones extraordinarias, hermanos. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Ahora, muchos miembros dentro del cuerpo. ¿De qué estás hablando? Miembros dentro del cuerpo. ¿De qué estamos hablando? Hasta ahora no lo hemos definido. Bueno, aquí viene la definición. ¿De qué tipo estamos hablando? ¿Un organismo corporativo? ¿Estamos hablando del cadáver de un ciervo? Lo vi en la carretera. ¿De qué tipo de cuerpo estamos hablando? ¿La carrocería de un coche? ¿Ah, no oíste el término? ¿El cuerpo principal de una manada? ¿Escuchas ese término para los animales? ¿Qué quiere decir aquí? Bien, ahora que Cristo lo va a explicar a través de Pablo. Si dijere el pie porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Estamos hablando del cuerpo humano, comenzando con el cuerpo humano de Cristo y sus miembros, que ahora comienzan a definirse como cosas como pies y manos. Partes de un cuerpo. Ahora estoy buscando muchos cuerpos. No hay ningún misterio en esta sala acerca de lo que es un cuerpo humano, y no hay ningún misterio en el hecho de que su cuerpo y todas sus partes estén conectadas. Están integrados y vamos a descubrir que Pablo no dejaría esa pregunta, esa definición, esa comprensión sin quedar clara. ¿Y si dijere la oreja? Ok, otro miembro del cuerpo humano, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. ¿Por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Se necesitan todas las partes integradas de su cuerpo para formar un ser humano que funcione con todos los sentidos y que pueda moverse y usar los dedos de las manos y de los pies, las manos, la cabeza y los órganos internos para digerir los alimentos. Tienen riñones y corazón. Pulmones y estómago, intestinos, huesos y estructura interna, con poros nasales y músculos, vasos cutáneos, nervios, tendones, ligamentos y cartílagos. Todo eso constituye un cuerpo. Eso está conectado. Hay tejido conectivo del que hablan los médicos y acabo de nombrar la mayor parte. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Dije que hay un cuerpo. Es este espiritual amorfo, como la vid, y aquí es donde hay ministros de este mundo por miles y tal vez cientos de miles. Todos conocen este versículo y lo vinculan en esta era. Es simplemente este organismo espiritual amorfo, como enseñaron los apóstatas. Es, dondequiera que esté el Espíritu de Dios en cualquier iglesia, en cualquier lugar del domingo, guardando el sábado o en cualquier otra iglesia en el mundo en cualquier lugar, y los dispersados limitarían eso a 200 o 300 dispersados, dondequiera que esté la gente, son parte del cuerpo de Cristo. Tienen esta idea morfa de que es un cuerpo espiritual, e ignoran que el paralelo es con el cuerpo humano que está integrado. Tiene tejido conectivo. Los 206 huesos del cuerpo, hermanos, están conectados. Están todos conectados. Y si alguna parte es cortada como un pámpano de la vid, muere. A menos que lo recuperen lo suficientemente rápido, que se puede volver a injertar. Y eso es crucial de entender, más crucial de lo que crees. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Es decir, no se puede simplemente tener una pierna y decir que ahí está el cuerpo. Y seguro que no se podría tener simplemente una rótula en la pierna y decir que ahí está el cuerpo. Por más importantes que sean ambos oídos, póngalos juntos sin una cabeza entre ellos, y algo entre los huesos de la cabeza, nadie va a entender lo que se escucha. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Una y otra vez, un cuerpo. Ni el ojo puede decir a la mano no te necesito, se necesitan el uno al otro. Eso no funciona muy bien cuando están en diferentes organizaciones, ¿verdad? Ni tampoco la cabeza a los pies no tengo necesidad de vosotros. Antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles. Los miembros son parte de un cuerpo, son los más necesarios. Tienen que trabajar juntos. Son interdependientes. No funciona si Cristo está dividido. Ahora, entiendan, estamos tratando con este asunto del cuerpo. Créame, se irá aclarando cada vez más a medida que avancemos. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. ¿Qué significa eso? Bueno, tus pies no parecen ser muy importantes hasta que duelen, están escondidos debajo de tus zapatos. Pueden tener juanetes, callos y todo tipo de durezas y otras cosas allí, y verse bastante retorcidos y horribles, y los dejas salir una vez al año en el lavamiento de los pies y luego los devuelves a donde pertenecen, escondidos, porque son desagradables e indecorosos. Y cuanto más envejeces, más, y luego se vuelven muy huesudos y delgados y cualquier pequeña acumulación de grasa a su alrededor comienza a desaparecer. Y luego se decoloran y otras cosas. Pero intente arreglárselas sin los pies. Intente arreglárselas sin ellos. Parecen menos decoroso, pero son importantes. Además, la Biblia dice, cuán hermosos son los pies que llevan el Evangelio, en Romanos 10. Porque los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad. ¿Listos? Pero Dios ordenó el cuerpo. Dios lo ordenó. Trate de encajar eso en la doctrina protestante, también conocida como la doctrina de los dispersados, enseñada por los apóstatas. Dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo. Espera un momento, desavenencia. Mira en el margen. Dice, división. Está compactado y no hay desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Bueno, no les puede importar si están en la iglesia de Dios viviente, y están en el cuerpo de Cristo, hacia la iglesia de Dios unida, o hacia la iglesia de Dios y la comunidad internacional, o hacia la iglesia de Dios rebaño fiel, o la IDF, o algunos de estos otros grupos diferentes, imposible. No se puede tener el mismo cuidado, unos por otros, con personas que forman parte de algún otro organismo corporativo. La idea de que el cuerpo de Cristo está esparcido entre todos estos diferentes grupos no funciona. Simplemente no encaja. Se supone que no debe haber divisiones en el cuerpo. Algunos dicen, oh, sé que no es la voluntad de Dios. Él no lo quiere. Y, hay tristeza en el cielo. Escuché a los líderes hablar sobre esto. Es lamentable verlos. Suenan como evangelistas protestantes. No es lo que Dios quiere. Hermanos, no solo en lo que Él quiere, sino en lo que Él tolerará. Es imposible. Hay un cuerpo de Cristo, y es la iglesia de Dios restaurada. Y eso quedará claro. Eso quedará absolutamente claro. Y si no es aquí, está en otro lugar, y más vale que la gente salga a buscarlo. Pero no hay otro lugar que se ajuste a todas las diferentes características que hemos discutido. Allí, en el versículo 24, donde Dios ordenó el cuerpo, significa combinar o asimilar, entremezclar, ordenar juntos. Una masa espiritual amorfa de personas de todo el mundo en diferentes grupos no funciona. No funciona. Implica compañerismo, un compuesto que incluye plenitud. Ya sabe qué es un compuesto. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Bueno, la gente de diferentes organizaciones normalmente ni siquiera sabe lo que sucede en otras organizaciones además de la suya. Si alguien está enfermo en esta organización, todos lo sabríamos. Lo anunciaríamos, todos sufriríamos juntos, pero otras organizaciones no lo sabrían, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente, apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. No se pueden tener apóstoles y organizaciones diferentes. ¿Está Cristo dividido? No. Todos hablamos lo mismo. Él ordenó el cuerpo, y lo comparó todo, con el cuerpo humano y todo esto es interpretado por la vid conectada a los pámpanos en el campo. Y no lo espiritualice. No espiritualice esto hasta convertirlo en una especie de cuerpo espiritual amorfo. Hace un par de semanas pasé por una gran cantidad de vides camino a la fiesta, las vi en la región vinícola del oeste de Nueva York, cerca del lago Erie, donde se mantiene cálido y las uvas pueden madurar hasta bien entrado el otoño. Todas esas enredaderas salen de la tierra. Son ramas de esas enredaderas. Y el fruto nace de esas ramas individuales. Corta una y muere. Es así de simple. No es difícil de entender. Sí, todos debemos estar conectados con Cristo ahora. Aunque no funciona. Sigan mirando. Sigan mirando. Es una doctrina extraordinaria, hermanos, cuando ven que las cosas empiezan a aclararse aún más. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad, pues, los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Está bien. Ahora, retrocedamos un poco en Corintios. Versículo 23, capítulo 11. Pablo está hablando de cómo les enseñó acerca de la Pascua. Versículo 23, capítulo 11, hablando de cómo Cristo es la cabeza de la iglesia. El hombre es la cabeza de la mujer, y así sucesivamente. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo. El pan se compara con el cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Ahora él está hablando de su cuerpo allí. Esto es antes del capítulo 12, solo unos pocos versículos más adelante en las páginas de mi Biblia, se llega a lo que Cristo entendió. Tenía que inspirar a Pablo para que lo explicara. Él acaba de hablar del cuerpo de Cristo. ¿Qué es? Pero estoy trabajando hacia atrás y de hecho vamos a regresar al capítulo 10, y trabajar hacia atrás nuevamente, reconociendo que todo proviene del capítulo 1 y el versículo 10. Que el pueblo de Dios habla lo mismo. Son una sola mente, un solo parecer. No hay divisiones entre ellos. Porque Cristo no está dividido. Ahora sigamos leyendo. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así, pues, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cada año, hermanos, nos sentamos en la primavera y tomamos el cuerpo del Señor. Tomamos pan, y Él dice que es su cuerpo. nos atrevemos a hacerlo, hermanos, y no entender qué es ese cuerpo? ¿Cómo podemos hacerlo? Seamos claros en esto. Todo está bien ahora. Una persona puede ser culpable, por cierto, en el versículo 27, del cuerpo y sangre del Señor, si no se examinan. Eso es serio. El cuerpo humano de Cristo fue llevado a la muerte con un propósito. Tenemos que entender ese cuerpo. Muy bien, ahora volvamos al capítulo 10. Esto es importante y quiero configurarlo. Versículo 16. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Estamos en comunión con el cuerpo de Cristo cuando tomamos ese pan. Pero hay algo más importante en el pan. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo. El cuerpo de Cristo es el pan, y hermanos, somos nosotros. Entonces, cuando miro hacia afuera, veo miembros del cuerpo. Veo ramas conectadas a la vid y veo pan. ¿Recuerdan el sermón que di hace algunos meses sobre eso? Diferentes tipos de pan. Ahora, ¿por qué se menciona eso en 1 Corintios 10? Esta es la primera vez que se menciona el cuerpo de Cristo a los corintios. ¿Por qué está ahí? ¿Tiene algo que ver con lo que le pasó a la Iglesia de Dios Universal? ¿Y lo que llegué a entender a finales de 1992? Continuemos. Versículo 6. Hablando de Israel, el versículo 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. En Antiguo Testamento, Israel lo hizo. Versículo 6. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. Por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, como por cierto llegó a ser la Iglesia de Dios Universal. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos. Versículo 9. Ni tentemos al Señor abajo, no murmuréis, y así sucesivamente. Versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. No nos ha sobrevenido ninguna tentación. No pierdan hacia dónde vamos aquí, que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. ¿Cuál es el punto de esto? ¿Cuál fue el pecado de Israel con la idolatría en el versículo 7? ¿Qué les dice Pablo aquí a los corintios? Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿Cómo a sensatos os hablo? Juzgad vosotros lo que digo. Dejas la idolatría. Ahora, volvemos al versículo 16. Eso no salta del tema. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo. Pues todos participamos de aquel mismo pan. Vayamos al versículo 20 a la mitad, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. A través de esta idolatría, usted sale, huye de la idolatría, los hermanos de la Iglesia de Dios Universal dejaron de ser el cuerpo de Cristo, y muchos se han preguntado, ¿cuándo pasó? Terminó como el cuerpo de Cristo a finales de 1992 y principios de 1993, cuando introdujeron a otro Dios, e introdujeron imágenes clasificadas, simbolismos, idolatría y la cruz, y se introdujo la Trinidad. Ahí ya no era la Iglesia de Dios. Era la Iglesia de otro Dios. Y tenían que irse en ese momento. Sí, fue entonces cuando me fui. Sí, lo he dicho muchas veces, sabía que era entonces mi momento de partir. Ya no podía ser la única iglesia verdadera, y ya no podía ser el cuerpo de Cristo, él había sido expulsado, y en su lugar se tomó la decisión de tener comunión con los demonios. Cualquiera que se quedó más allá de 1993, hasta aquí, pueden concluir, porque podemos hablar de manera diferente de los que se fueron antes. Cualquiera que se fue antes de principios de 1993, dejó el cuerpo de Cristo. No huyeron de la idolatría. El dispersado más grande esperó 2 años y 4 meses para irse. Hasta entonces abandonaron la Iglesia de Dios Universal. Dejaron el cuerpo de Cristo. Salieron de allí, siguiendo un gobierno falso dirigido por demonios, 2 años y 4 meses después. No lo digo yo, Dios lo dice. Se les proporcionó una vía de escape. Y no se fueron. Había un lugar a donde ir. Tenían un lugar a donde ir. Yo me fui. Sabía que no podía permanecer en la iglesia de otro Dios. No podría ser la iglesia de Dios. Ahora, hay otras implicaciones. Y volveremos a esto. Hablaremos más sobre ello. Sé que dejamos algunas cosas pendientes, pero solo quiero decirlo claramente. No podemos participar del altar de los demonios. Versículo 18. Les digo, hermanos, como a sensatos os hablo. Juzgad vosotros lo que digo. Versículo 15. Los faltos de sabiduría no lo entenderán. No entenderán que huyen de la idolatría. O dejan de ser pan, dejan de ser parte del cuerpo de Cristo. Aún no pierden el Espíritu Santo, y ese es otro tema. Aún no se pierde el Espíritu Santo, eso lleva más tiempo, y lo explicaré. Pero, ahora veamos otros lugares. ¿Qué les dijo a los romanos? ¿Es solo un mensaje exclusivo para los corintios? Porque estaban divididos. Romanos 12, versículos 4 y 5. Romanos 12, versículos 4 y 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Eso es bastante básico, bastante sencillo. ¿Qué hay de los Efesios? ¿Qué se les dijo? Pasemos al capítulo 1 de Efesios. Ahora bien, ¿cómo vinculamos nuevamente el cuerpo de Cristo a la única iglesia verdadera? Hablamos de la doctrina de la única verdadera iglesia. Hermanos, podríamos llamarla, o hablar de la doctrina del cuerpo de Cristo con la misma facilidad. Permítanme demostrarlo. No confíes en mi palabra. No estoy diciendo estas cosas. La Biblia lo dice. Efesios 1, versículo 22. Efesios 1 y versículo 22. Veámoslo con mucho cuidado ahora. Esto es fascinante. Lo compararemos con Colosenses en un momento. Dios sometió todas las cosas bajo sus pies, es decir, los pies de Cristo, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, que es su cuerpo. Si quieres saber la conexión entre la iglesia y el cuerpo, son lo mismo. Y Cristo es la cabeza de ambos. Él es la cabeza sobre todas las cosas para la iglesia, que es su cuerpo. Ahora, mantengan su mano allí por un momento. En Efesios, y pasen al capítulo 1 de Colosenses, unas pocas páginas adelante. Colosenses 1. Pueden decirlo de cualquier manera. Colosenses 1 y versículo 18. Esta vez lo dice así. Y él, hablando de Cristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Entonces ya sea que digas que es la cabeza del cuerpo. Y esa es una ecuación con la iglesia o como dice, es la cabeza de la iglesia, que es una ecuación con el cuerpo. Es lo mismo. Cuando habla de la única iglesia verdadera, donde Cristo es la cabeza, donde el pueblo no gobierna, juzga y decide, está hablando del cuerpo de Cristo, pero se meten en preguntas más complicadas sobre, ¿cómo conservar el Espíritu de Dios si están separados del cuerpo? Ok, señor Pack, usted explicó en el pasado que los laodicenos son la iglesia. Son los llamados, y tienen el Espíritu Santo. Pero si son cortados de la vid, cortados del cuerpo. Si cortan una pierna, una mano, la oreja izquierda, ¿cómo se mantienen con vida? Y la respuesta es que, en última instancia, no vivirán. Todos mueren. O, como dijo el señor Armstrong en esa cita, regresan al cuerpo. Tienen que. Él dijo que conocía a algunos. Hay algunos que podrían ser bautizados legítimamente en un dispersado. Muy pocos. ¿Quieren saber mi opinión sobre la mayoría de los bautismos en los dispersados? Casi todos, son inválidos. Traté con ellos. Si eso fue cierto en la época de Filadelfia, y aprendimos que el 80% de los bautizados en la Iglesia de Dios Universal, bajo el Señor Armstrong, nunca recibieron el Espíritu Santo. ¿Creen que los bautismos que ocurren en una era en la que Cristo los llama desventurados, miserables, pobres, ciegos, desnudos, tibios, faltos de celo, divididos, se están convirtiendo en un porcentaje mayor? Quizás uno de cada cinco en todo el mundo. Y recuerden que del 20% que sobrevivió en Universal, había cizaña que también se fue. La gran mayoría de los bautismos que ocurren en los dispersados son falsos. Y cada vez que trabajo con ellos, me doy cuenta de que, ¿podría haber algunos? Sí. Eso dice el señor Armstrong. Y hablaré por mi propia autoridad. Probablemente pastoreé a más seres humanos que cualquier ministro que jamás haya existido. Oh, eso es arrogante. No me importa. Hablaré por mi propia autoridad. Pastoreé a más de 5 cifras de personas. De 10 a 11 mil personas, y les digo, la mayoría de ellos no tenían el Espíritu Santo. Y eso incluye a la gran mayoría que bauticé. La gran mayoría fueron bautizados en la Universal, créanme. Si las personas pueden alcanzar incluso el rango de evangelistas y no tener el Espíritu Santo, como dijo el señor Armstrong, es muy fácil bautizarlos y no reciben el Espíritu de Dios. Sé que estas son declaraciones fuertes. Algunos reciben el Espíritu de Dios allá afuera. Sí, hay algunos por ahí. Se les dará la oportunidad de venir aquí, como dijo el señor Armstrong. Y si lo rechazan, el Espíritu de Dios saldrá de ellos. Hablaremos de cómo esto se aplica a los laodicenos. Estamos entrando en las implicaciones, pero quiero tocar algo de esto a medida que avanzamos. De regreso a Efesios, vayan al capítulo 2. Ahora la palabra cuerpo es la palabra, soma. ¿Han escuchado el término, enfermedad psicosomática corporal, enfermedad psicosomática, soma? La iglesia es, eclesia, los llamados. Soma es, cuerpo. Simplemente significa, un cuerpo. Ya sea que estén hablando del propio cuerpo de Cristo, ya sea que estén hablando del cuerpo de Pablo, ya sea que estén hablando de otros lugares en los evangelios, del cuerpo de tal o cual persona muerta, el soma, no hay diferencia. Y cuando hablan del cuerpo de Cristo, es soma. Simplemente significa un cuerpo humano. De eso está hablando. Es soma en todas partes que lo veas. Ahora, retomemos esto en Efesios capítulo 4. Luego regresaremos al capítulo 2, Efesios 4, versículo 2, Efesios 4 y versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Son bautizados en un cuerpo. Sin embargo, es un cuerpo indiviso. Un Dios y Padre de todos. Tampoco está dividido. El cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Ahora el versículo 11. ¿Cómo funciona el gobierno? Unámoslo todo. Vimos todas las cosas que dijo el señor Armstrong. Estamos tratando de discernir. ¿Acaso inventó el señor Armstrong esta doctrina? ¿No reconoció la eminente rectitud de los protestantes? Que todos los dispersados parecen ver, a medida que se dividen, y se dividen, atacan, compiten y diluyen sus doctrinas. ¿Estaba el señor Armstrong simplemente confundido con esto? Leamos. Queremos entender a partir de las Escrituras. Versículo 11. Y él mismo constituyó a unos, apóstoles. A otros, profetas. A otros, evangelistas. A otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dime, ¿cómo funciona eso en muchos grupos diferentes? Bueno, no es así. Y esto lo explica a medida que seguimos leyendo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Cada vez hay más y más desunión ahí fuera. Esto prueba que Cristo no los está dirigiendo. A donde Cristo está guiando, ustedes están llegando a la unidad. El que conmigo recoge, conmigo está. El que dispersa, está en mi contra. ¿Recuerdan que el señor Armstrong dijo esa cita sobre Cristo? ¿Empiezan a entender? Se debe llegar a la unidad, donde hay división y dispersión, Cristo no está presente. Esas son personas que están separadas, por miles y miles de personas, del cuerpo de Cristo. Y el Espíritu de Dios se les está acabando. Les mostraré eso. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. De su cuerpo, de quién y qué era, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Pueden apostar que este entendimiento del cuerpo de Cristo se relaciona con la verdad, la unidad, la doctrina correcta. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor. Oh, el Espíritu Santo. Ahora nos centramos en el amor. ¿Recuerdan al falso apóstol que dijo eso? Hablan la verdad en amor. Uno no se adentra en otras doctrinas y luego las llama amor, y dice que todos tenemos el Espíritu Santo. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, de Cristo la cabeza, bien concertado y unido. Unido significa compactado. ¿Saben qué es un compactador? Aplasta las cosas uniéndolas. Suena muchísimo como si hubiera ordenado el cuerpo, lo hubiera compactado, es la palabra griega, sumbibaso, y significa, impulsar juntos para unir en asociación o afecto mentalmente. Inferir, mostrar, enseñar, compactar, seguramente reunir y estructurar, tejer y probar. Hay muchísimo en esa palabra. Entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Bueno, eso tiene sentido si entiendes los cuerpos, como el cuerpo humano, ahora estamos hablando de articulaciones. Las articulaciones están conectadas. Según la actividad propia de cada miembro, tiene que trabajar en conjunto, compactado, cada parte del cuerpo. Realmente tienen un problema si intentan decir que el cuerpo es una masa espiritual amorfa, flotando entre diferentes organizaciones, que Cristo está dividido de esa manera. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Simplemente no hay manera, hermanos. Simplemente no hay absolutamente ninguna manera de leer ese versículo y sugerir que hay división entre los grupos y el cuerpo de Cristo. La palabra, concertado, allí en el versículo 16, es la palabra griega, sunarmologeo. ¿Qué significa? Rendir juntos, unir estrechamente, organizados de forma compacta. Es lo que eso significa. Y compactado en realidad se usa como palabra separada, sumbibaso, como expliqué. No hay malentendidos. Capítulo 5 versículos 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Es lo mismo. Ahora todo tiene sentido si han leído el capítulo 1, el capítulo 2, que veremos en un minuto. Capítulo 5, versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Ahora, hermanos, déjenme preguntarles algo. ¿Con cuántas mujeres creen que se va a casar Cristo? ¿Es polígamo? ¿Se va a casar con una mujer con un solo cuerpo? ¿O una mujer que no puede gobernar? ¿Que no puede gobernar porque se dividió por completo y no hace lo que él dice? No está de acuerdo aquí, no está de acuerdo allá. Hermanos, tengo que reírme cuando me detengo y pienso en cómo Cristo está sentado en el cielo. Según este punto de vista del que estamos hablando, Cristo está sentado allí en el cielo y ve cómo se desarrollan más y más dispersados. Y dice, bueno, ahí va otro rebelde formando otro grupo, pero se llevó cuatro dedos de mi pie. Así que ahora estoy allí con él. Oh, ahí va otro tipo con mis dos rótulas. Mira eso. Oh, Ahí se fue mi oreja derecha. ¿Y sabes qué? Era un oportunista enloquecido por el poder quien se llevó a esas personas que reformaban mi oreja derecha. Y Cristo pierde sus ojos, sus oídos, sus riñones ante los rebeldes, los herejes, los oportunistas, los perezosos que no hacen su obra, los líderes hambrientos de poder, que se van, pero que son capaces de seducir con éxito a un puñado, o a un gran número de personas, que tienen el Espíritu Santo ahora. Todo el cuerpo de Cristo está siendo cortado. Los laodicenos han tratado de decapitarlo. Él es la cabeza del cuerpo. Hemos visto algunas decapitaciones. Todos sabemos lo que es una decapitación. Han tratado de cortarle la cabeza y reemplazarla con su propio liderazgo. Y luego se llaman a sí mismos, el cuerpo de Cristo, después de que lo decapitaron. Excepto que no pueden hacerlo. Cristo dijo que no, tú estás equivocado. Te alejas del cuerpo, porque mi pueblo sabe dónde estoy como la cabeza, y saben que estamos ordenados juntos. Estamos bien unidos, estamos compactados y entrelazados. Muchos miembros, sí, pero un solo cuerpo. Empiezas a comprender por qué Cristo se ofende. Los líderes de los dispersados literalmente han tratado de decapitarlo de su cuerpo. Han ayudado a los apóstatas. Sí, hermanos. Soy directo. Podría decir que es un error muy grave. En lugar de cubrirlo con azúcar. La única iglesia verdadera es donde el Espíritu de Jesucristo está activo, presente y trabajando. Por supuesto, ese mismo Espíritu guiaría, llamaría, si se quiere, a las ovejas por su nombre, tocaría la puerta de cada hombre para guiar a las personas con el Espíritu Santo a llegar a donde está su cuerpo, que está aquí en ningún otro lugar. O si no está aquí, es solo otro lugar. Para aquellos que quieran decir, no creo que sea la iglesia de Dios restaurada, está bien, vayan a buscarlo. O son un protestante que asiste a un dispersado. Ustedes protestan, al igual que los protestantes, contra lo que les enseñó el gobierno de Dios. Puede que no estés protestando contra los católicos, pero estás protestando contra lo que enseñó el apóstol de Dios. Al igual que los protestantes protestaron por lo que enseñó el Papa. Son protestantes. Sin embargo, han protestado y dicen que quieren gobernar. Y los católicos pueden verlo en el mundo. Creen que son la única iglesia verdadera. Los frutos son que cada vez hay más iglesias que protestan en el mundo. Cuando la gente protesta contra la autoridad de Dios, ésta se divide y se divide y se divide y se divide. Y Dios no quiere divisiones, y un cuerpo ordenado, entretejido, y que ama hablar la verdad en amor. Vayan a Efesios 2. Aquí hay un versículo interesante. Luego regresaremos a Colosenses, Efesios 2 y versículo 16. Ahora, hablando de judíos y gentiles en Éfeso. Mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ahora miren. Aquí hay otra prueba poderosa, si podemos unirnos y razonar juntos sobre ella. ¿Dónde están, reconciliados en un solo cuerpo, significa? Juntar dos. Eso es lo que significa. Ahora bien, si judíos y gentiles solo pueden reconciliarse en un solo cuerpo, si se reúnen, por ejemplo, en una congregación como Éfeso. Dígame usted cómo puede haber reconciliación en el cuerpo de Cristo si la gente que está en los dispersados asiste a donde le place. No hay reconciliación. El propósito de Dios es que haya reconciliación, ya sean hombres y mujeres, esclavos o libres, judíos o gentiles, jóvenes o viejos, educados o no, ricos o pobres, no hace ninguna diferencia. No pueden tener reconciliación si pueden asistir a cualquier grupo que quieran. No hay reconciliación en una circunstancia como esa en la que la gente no mira a Cristo, ni trata de encontrar su cuerpo. ¿Pueden empezar a entender cómo solo puede haber una madre que alimente a sus hijos? ¿Cómo se divide una madre en varias madres que alimentan a todos los diferentes grupos? No más de lo que está dividido Cristo, no podría estar dividida la madre. No más de lo que Cristo y la madre pudieron dividirse, es la única mujer con la que Cristo se casará, no puede dividirse. Tiene mucho sentido. El señor Herbert Armstrong estaba correcto. Volvamos a Colosenses y veamos algunos versículos más antes de sacar otras conclusiones. Más versículos sobre el cuerpo. Regresemos a Colosenses 1, esta vez desde el versículo 18, la cabeza del cuerpo de la iglesia. En el versículo 21 habla de: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Cómo? Reconciliado, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte. Así que no hay duda de que se trata del cuerpo de Cristo, ese cuerpo que se describe en 1 Corintios 12. Con manos, y pies, y dedos de los pies, y ojos, y oídos, y una cabeza. Es el mismo cuerpo con el que Cristo caminó físicamente sobre la tierra, y luego, el espíritu que estaba en ese cuerpo, entró en el cuerpo unificado que es el pueblo de Dios. Así como Cristo no se cortaría una pierna o dejaría una oreja atrás, ni se arrancaría todos los dientes y todavía los consideraría parte del cuerpo. Tampoco puede ser cierto que las personas puedan ser separadas del cuerpo, el único cuerpo espiritual de hoy. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo carnal, originalmente, que es la iglesia. Capítulo 2 y versículo 17. De repente entienden Colosenses 2:16, un versículo muy conocido, pero poco entendido en el mundo. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir y aquí viene lo que significa, sino el cuerpo de Cristo. No dice, es, sino el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo os juzga. No importa lo que diga la gente. No deberías guardar el sábado. No deberías guardar los días santos. ¿Qué estás haciendo? Usted deja que lo haga el cuerpo de Cristo. Tache la palabra es. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? Es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Es el cuerpo de Cristo. ¿Quién es la cabeza? Cristo, a través de oficios o rangos. Recuerde, el señor Armstrong dijo que cuando hay que tomar decisiones, Cristo ha puesto los oficios en la iglesia. Y esos oficios enseñan cuándo y dónde se deben tomar decisiones. Las preguntas difíciles. Aclaran y administran. Es el cuerpo de Cristo. Versículo 19. Y algunos, no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, ahora, ¿hay alguna duda de que este es un cuerpo conectado? Nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos. Eso es tejido conectivo. Ligamentos, tendones, coyunturas, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Se corta de la vid, no crece, se corta un brazo y muere. Pueden volver a injertarlo si no esperas demasiado antes de que se pudra. De lo contrario, desaparecerá. Capítulo 3 y versículo 15. Ahora, esto realmente aclara el entendimiento de que tiene que haber paz en un cuerpo corporativo organizado, en el cual algunos pueden no tener el Espíritu Santo. Entiendo que hay cizaña en la Iglesia de Dios restaurada. Había mucha cizaña en la Iglesia de Dios universal. Pero escuchen esto, capítulo 3 versículo 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. Somos llamados a la paz en un solo cuerpo. Díganme, ¿cómo cada vez más fragmentos producirían la paz? No funciona de esa manera. Está bien. Hagamos algunas preguntas adicionales. Vayan al capítulo 7 de Juan. Hablemos del Espíritu Santo. ¿Qué está pasando cuando la gente se ha separado del cuerpo? Créanme, espero que ya estén viendo esto. La gente se sentirá ofendida de que seamos tan exclusivistas y no más inclusivos. Pero ustedes saben, hermanos, en el momento en que tengo miedo de enseñar dónde está el cuerpo de Cristo, incluidas todas las implicaciones, ya no puedo pretender ser filadelfino, ni retener. Mucho se desprende de este entendimiento, sin importar dónde caigan las cosas. Y algunas personas se enojarán explosivamente. Sudarán de odio al pensar que estamos sugiriendo que la gran mayoría de los bautismos que existen no son válidos. ¿Podría ser válido uno entre 100 o 200? Y les diré a los que han venido con nosotros que fueron bautizados en un dispersado, la carga recae sobre ustedes para demostrar que tienen el Espíritu Santo, y que son una de esas excepciones. Usted podría ser una de esas excepciones. He visto algunas. Pero he visto a algunos venir con nosotros, que fueron bautizados en los dispersados, y se van. Un hombre nos dejó hace aproximadamente una semana y dijo: «Sabe, Dios nunca me llamó. Nunca entendí estas cosas. Y no sé lo que estoy haciendo. Y lo siento, soy débil. No fui a la fiesta. Y ya sabe, simplemente lo estoy dejando todo. No estoy de acuerdo, y tuve algunos puntos doctrinales. Y simplemente me voy». Había sido bautizado en uno de los dispersados y nos preguntó si podía venir con nosotros hace algunos años. Juan 7 y versículo 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva». Ahora entendamos algo. El Espíritu de Dios fluye. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. El Espíritu de Dios se mueve, fluye, produce fruto, y para obtener más hay que estar conectado a la videatura o fluirá escapándose, y finalmente desaparecerá. Es así de simple. No lo dije yo. Dios lo dijo. Ahora bien, ¿cuáles son las implicaciones para la Odisea? Porque nos adentraremos en algunas preguntas fascinantes que surgen en nuestro tiempo, cuando la gran mayoría ya no forma parte del cuerpo de Cristo. Mateo 24 y Mateo 25, como he dicho muchas veces, debería ser un solo capítulo, y tomarse juntos. Los hombres ponen las divisiones de capítulos. Pero esta es una larga explicación de Cristo acerca de lo que precedería a su venida y del fin del mundo. Desde Mateo 24, 3, y hasta el capítulo 25, versículo 1, donde hay más condiciones que existirán antes del regreso de Cristo. Pero, tal vez antes de leer esto, deberíamos leer nuevamente el final del capítulo 24 para ver el flujo hacia 25. El versículo 46 dice: «Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, lo castigará duramente». Versículo 51, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Él va al lago de fuego. Lo castigará duramente. Él es una rama cortada. Ahora al capítulo 25, pero no es el 25. Es lo mismo. Entonces el reino de los cielos. Al final de los tiempos. Entonces, note, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Este no es un pensamiento separado, que tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Ahora las lámparas son la Biblia. El aceite es el Espíritu de Dios. Entendámoslo. Recuerde que cuando usted y yo fuimos engendrados, y he estado enfatizando esto, fuimos engendrados de la palabra de verdad, también llamada Espíritu de verdad, o Espíritu Santo. Entonces, todo cristiano tiene aceite y lámpara. Si tiene el Espíritu Santo, tiene la palabra de Dios en usted. Pero hay que reforzarlo porque somos carnales. Estudiamos la palabra y dejamos que nos bañe y nos enseñe. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Esta es la era de la Odisea. En el libro, Unge tus ojos, expliqué esto con mucho cuidado. Esto habla de que todos estamos en esa era. Cabecearon todas y se durmieron. El señor Armstrong cita una y otra vez en ese libro, explicando que esto no se trata de mitad de Filadelfia y mitad de la Odisea. Todos estos son laodicenos. Todos cabecearon y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo. Salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Esto es que se están apagado. Se escapa el aceite. Se estaban quedando sin el Espíritu Santo. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero el resto de la parábola muestra que ya era demasiado tarde. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. La mitad de los laodicenos, porque la tribulación acorta el proceso de cuanto del Espíritu de Dios tenían. O algunos de ellos ungieron sus ojos y despertaron. Y algunos de ellos no lo hicieron. El Espíritu de Dios salió de ellos porque fluye. Y perdieron la salvación. Esa es la mitad y la mitad. El Espíritu de Dios fluye. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo, de cierto os digo, que no os conozco. No tienes mi espíritu. Si no tienes el Espíritu de Dios, dijo Pablo. Si no lo tengo, no eres de los suyos. Eso es serio, hermanos. Así que, hay dos eras al final. Necesitamos entender que al final hay dos eras. Ciertamente Dios es paciente con la era que se ha desligado del cuerpo de Cristo. Él le dará a cada persona una oportunidad. Un Dios justo, amoroso y misericordioso lo hace. Él inspiró la escritura del libro, Unge tus ojos, para mostrarle a la gente cómo hacerlo. Ese es el mandato de Cristo. No mío. No puedo dejar de enseñar esta doctrina y, en esencia, Unge tus ojos, habla de regresar, en última instancia, al cuerpo de Cristo, lo cual le lleva de regreso a la verdad plena, lo cual le lleva de regreso a la única iglesia verdadera, lo que le lleva de vuelta a la verdadera obra de Dios, lo que le lleva de vuelta al gobierno de Dios, que lo lleva, como un pámpano, de regreso a la videatur. Y si una persona no cree que esté aquí, será mejor que vaya a buscarlo, o de lo contrario su única otra conclusión es que los protestantes y los apóstatas tenían razón. Puedes escoger cualquier dispersado y estar en el cuerpo de Cristo, y todos estos versículos simplemente no significan lo que dicen. Y nuevamente, el señor Armstrong se equivocó. Permítame hacerlo aún más claro. Comparo todo esto con la siguiente analogía. Piense en el cristiano individual, como un calentador de ambiente. Luego piense en Cristo la cabeza, la vid que proporciona la corriente, que es el Espíritu Santo, que alimenta el calentador o hace que produzca calor. Las personas fuera del cuerpo están desconectadas de la corriente, de la energía. Son ramas cortadas de los nutrientes que aporta la vid. Son partes del cuerpo cortadas de la sangre y de los nervios que irrigan la cabeza y el resto del cuerpo. Se están enfriando. Están disminuyendo la cantidad de Espíritu Santo que tienen. En algún momento deben volver a enchufarse. Su trabajo individualmente es tomar el cable y volver a enchufarlo al cuerpo. Ahora recuerde, Cristo describe a los laodicenos como teniendo un problema de temperatura. Han pasado de estar calientes o celosos, a estar tibios. Esto se debe a que el Espíritu de Dios está disminuyendo en ellos. Está mezclado con el espíritu de error, ese es el problema. Ahora entienda. El Espíritu Santo de Dios fluye. Él es más paciente de lo que pensamos. Las personas separadas del cuerpo no mueren tan rápido como una oreja, un brazo o una pierna. A una persona que está desconectada le toma un tiempo quedarse sin aceite. A todos los que escuchen este sermón, No tienten a Dios. Hay personas que me escriben de vez en cuando y me dicen, oh, sé que son la iglesia verdadera y algún día iré. Y pasan los años pasan y no vienen. No vienen, están cortados y están tentando a Dios. Y el Espíritu de Dios se les está acabando. Y en algún momento será demasiado tarde. A medida que tienen cada vez menos del Espíritu de Dios, ¿realmente creen que van a venir entonces? ¿Cuándo ahora que tienen más no vienen? Les sorprendería lo que escucho decir a la gente. Pero una vez que se les muestra a las personas, una vez que Cristo los llama por su nombre, una vez que llama a su puerta y les dice que, unjan sus ojos, tienen que moverse, o podrían recibir un fuerte engaño. Ahora, hay mucho más que examinar y comprender, por lo que continuaremos en la parte 2 y repasaremos material y puntos adicionales de vital importancia antes de sacar conclusiones. Después, al final de la parte 2,